Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30. Arranca el deporte en la sintonía de COPE hasta las 3 en punto. Saltamos de la jornada 9 a la 10 y lo hacemos sin solución de continuidad. Mañana tenemos dos partidazos en tiempo de juego. Sevilla-Valencia en la Liga Santander y Efes Valencia Basket en la Euroliga. Ha hablado Gennaro Gattuso hace solo un instante en la Ciudad Deportiva de Paterna y el Levante presenta mañana a su nuevo entrenador, a Javi Calleja. Así que hay muchas cosas y el tiempo el de siempre. Vamos a por todo. No se ha cerrado todavía la jornada 9 y mañana se abre la 10. Y lo hace con el partido entre el Sevilla y el Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán. Buscamos la última hora del equipo de Gattuso desde la Ciudad Deportiva de Paterna con la gran pregunta, Rafa Villarejo, si llega o no llega Cavani al partido de mañana. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas desde la Ciudad Deportiva de Paterna. Faltan 28 minutos para que arranque el entrenamiento. Es a las 3 de la tarde. Ha citado a esa hora los futbolistas que ya están con todo el equipo aquí en la Ciudad Deportiva. De hecho, algunos se han adelantado y han comido aquí en esta propia Ciudad Deportiva de Paterna. Pero como digo, dentro de 28 minutos arranca el entrenamiento previo al viaje. El equipo sale desde el aeropuerto de Manises esta tarde rumbo a la capital hispalense para ese partido. Las pistas que tenemos, nos decían esta mañana y lo ha ratificado luego Gattuso en la rueda de prensa, que Cavani entrenó ayer con los futbolistas que no habían disputado el partido del sábado y las sensaciones fueron muy buenas. Había bajado la inflamación del tobillo, así que Cavani quiere estar y yo creo que va a estar al menos en la convocatoria. Vamos a esperar, insisto, para ver el entrenamiento dentro de ya 27 minutos aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero todo apunta a que Cavani, si por él fuera, quiere estar en esa convocatoria, así que yo apuntaría que el uruguayo va a subirse al avión esta tarde rumbo a la capital hispalense.
El propio Gattuso, preguntado por este asunto, respondía así.
Ayer estaba un poquito mejor, la del tobillo no estaba muy gonfio, estaba mejor. Y hoy miramos si va a empezar con nosotros a preparar el partido.
Cavani, que viene de marcar dos goles en 45 minutos, sus primeros tantos como valencianista, se convierte en el décimo jugador uruguayo que logra ver la portería contraria vistiendo la camiseta del Valencia. Bueno, hay evidentemente insignes, como por ejemplo el Palomo Núñez, que es el máximo realizador uruguayo de la historia del Valencia. 171 goles charrúas en la historia del conjunto de Mestalla. Y Cavani, a nivel particular, nada más y nada menos que lleva 264 goles en las cuatro grandes ligas europeas. Marcó 138 en Francia, 112 en Italia, 12 en Inglaterra y lleva ahora 2 en la Liga Española con el Valencia. Veremos si está o no está en condiciones. La pinta es que sí pueda estar para el partido de mañana a las 7 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Enseguida vamos con el resto de los detalles de la última hora, con las novedades que pueda presentar el Valencia en un campo que no se le da bien, al menos en las últimas temporadas. Pero antes, otro asunto que os desvelábamos el sábado en tiempo de juego y que tiene que ver con la renovación de José Luis Gallá. Que nadie se preocupe porque está hecha a falta del anuncio, pero hay un matiz que desvelaba Rafa el sábado en tiempo de juego y que es importante, que tiene que ver con cuándo concluirá la vinculación de Gallá en ese nuevo contrato, ¿no?
Sí, y tan importante como que Gallá podría dejar el Valencia un año antes. Y eso siempre, evidentemente, es un matiz muy importante, insisto, en la negociación de un contrato. Por eso decíamos, cuando contábamos que faltaban flecos, por eso decíamos que la cosa no estaba cerrada. Y es verdad que hasta última hora, en la última reunión, el Valencia cambió cosas, cambió bonus, cambió variables, cambió primas. Y sus agentes también cambiaron situaciones, como por ejemplo esta, que insisto, es importante. La información es tal cual, la contamos, lo vuelvo a recordar, el 10 de noviembre, 5 temporadas, pero el matiz es que empieza a contar desde ya. Claro, la temporada acaba de comenzar, lo hablamos, yo creo que en la redacción lo hemos comentado varias veces, porque haya ocurrido en el caso de algún futbolista, su vinculación formalmente acaba en junio de 2023 y bien el Valencia podía esperar a esa fecha para ampliarle 5 más, con lo cual sería junio de 2028, que es la cifra de la que hablábamos todos la semana pasada, pero no. Hemos conocido, y lo contamos el sábado en Tiempo de Juego, que no es así, que hay retroactividad en su contrato y que va a comenzar a contar desde septiembre 2022. Es decir, que cuando firme, la firma está prevista para el miércoles o el jueves, si no hay cambio de última hora, para el miércoles o el jueves firmará su contrato, porque ya está absolutamente toda la documentación redactada y solo falta, insisto, la oficialidad, que va a ocurrir en la jornada del miércoles o del jueves. Esa es la previsión del club. Insisto que desde ya tendrá su nuevo contrato, pasará a ser el mejor pagado y su cláusula seguirá siendo la misma, porque ahí no se toca, de 100 millones de euros. Así que el matiz, insisto, es importante. Gallá no acabará su vinculación en junio de 2028, como algunos presumíamos, sino que la noticia COPE es esa, que acabará su vinculación, su próximo contrato, junio de 2027.
O sea, cuando tenga 32 años, porque es del 95, ¿qué dices, amor?
25 de mayo cumple 32.
Sí. O sea, cumplirá 32 cuando acabe ese contrato.
Pues aún está
para firmar otro, ¿no?
para poner la mano.
Bueno, sí.
Bueno, yo lo pondría.
Está en edad. Sí, señor. Bueno, esa es la información destacable, diría yo. Gallá 2027. Vamos rápidamente con de dónde venimos y enseguida vamos hacia dónde nos dirigimos. De lo del sábado. Bueno, el Elche hacía 35 años que no puntuaba en Mestalla. Llevaba 6 derrotas seguidas en el campo del Valencia. La primera vez que el Elche marcaba 2 goles esta temporada. Ah, bueno, y que Gattuso, dirigiendo este partido, superó a su compatriota Prandelli como entrenador italiano en el Valencia. Gattuso lleva 9 partidos y Prandelli solo estuvo en 8 dirigiendo al Valencia. La clasificación dice ahora mismo que el Valencia es séptimo, pero hay que estar muy atento a lo que pase esta noche, porque se cierra la jornada 9 y juegan los dos equipos que preceden al Valencia en la tabla. Villarreal, que es noveno, con 2 puntos menos que el Valencia, y Osasuna, que es octavo, con 1 punto menos que el Valencia. Así que, en función del resultado de esta noche, en un partido que te contaremos, como siempre, en Tiempo de Juego, el Valencia podrá caer o no de esa séptima plaza en la que está instalado. De lo del sábado, otro detalle importante. ¿Qué dijo Mestalla? Porque era la primera vez que se podía manifestar en torno a Rubiales, a los WhatsApps desvelados, a su desprecio hacia el Valencia. Pedro Zamora, tú que estabas allí.
Bueno, pues uno de esos cánticos que se escuchaba hace tiempo en las gradas de España, con Villar en la Federación, aquello de corrupción en la Federación, y que ha sido, bueno, un leitmotiv, un cántico bastante repetido, a veces de forma de broma, pero se escuchó, y mucho, en Mestalla. También otro grito, el de Rubiales dimisión, y en este caso acompañado por una pancarta, no sé yo si tendrá esto sanción o no, por parte de la Liga. Rubiales dimisión, decía esa pancarta, todo al hilo.
Si no tiene que denunciar la Liga, a lo mejor
mira,
se tapa los ojos, ¿no?
Yo lo estuve pensando durante el tiempo de juego, no dije nada para no meterme en ningún charco. Pero claro, tiene eso aquel. A ver, lo lógico es que el delegado de la Liga, el informador de campo, tenga que recoger esos cánticos. Y que si están diciendo Rubiales dimisión o corrupción en la Federación o algo así, eso tiene que estar reflejado y tendrán que decir algo.
Pero no pasa nada, o sea, no está insultando a nadie,
¿no? Está llamando corrupto al organismo que está dirigiendo el fútbol español. Si te parece poco, pues nada.
Me parece poco, sí.
Ah, pues bien, bueno, sí, claro. Pero vamos, está diciendo corrupto a la Federación.
Esta noche, 11:30... partidazo de COPE, Rubiales en directo. Le va a preguntar Castaño, seguro, por esos WhatsApps, por el Valencia, por el Villarreal, por el Sevilla, porque de momento la callada por respuesta de Rubiales es algo absolutamente tremendo, pero hoy responderá.
Ha dicho un artículo en el AS hoy, que yo me lo he leído y es un poco aburrido, pero simplemente dice, al respecto de esas conversaciones, que son estrictamente personales unas conversaciones con su padre.
Ya, sí,
que
sí,
solo
sí.
faltaba. Claro que va a ser personal, no va a ser profesional hablar con su padre. Claro,
no nos ha descubierto nada.
Efectivamente. Pero bueno.
Decía el diario El Mundo que está ahora mismo revoloteando por nuestro cielo una posible huelga de fútbol.
Sí, hay que contar que están reunidos desde las 2 de la tarde en la sede del Ministerio de Cultura y Deporte con el ministro Iceta, Javier Tebas y representantes de todos los clubes menos Barça, Real Madrid y Athletic Club. Está, por cierto, como miembro de la comisión delegada de la Liga, el presidente del Levante, Quico Catalán, al que acabo de ver en unas imágenes. El motivo, cuenta El Mundo este fin de semana, es trasladar Tebas, la Liga, los clubes, AIZ, su preocupación y malestar por la situación de la ley del deporte, que tiene que pasar primero por el Congreso y después por el Senado. Y ojo, se plantea la Liga, la patronal y los clubes, información del Mundo, paralizar, es decir, ir a la huelga, paralizar la Liga. ¿Por qué? Porque los clubes se sienten engañados después de la retirada, un día únicamente antes de la votación por parte del PP, de las enmiendas que habían pactado con el PSOE sobre la ley del deporte. Esto es muy farragoso, pero lo importante que es, esas enmiendas protegían a los clubes de la creación de la Superliga. Es decir, iban a sancionar en esa ley del deporte, iban a prohibir, entre comillas, a los clubes participar en la Superliga. La ley del deporte, con estas variaciones de última hora, sí que permitiría a los clubes participar en la Euroliga sin ser sancionados. Y esto, lógicamente, es lo que no quiere Tebas y la Liga. Pero claro, Madrid y el Barça, ¿cómo no van a querer participar en la Superliga? Si son los que la están,
son los promotores.
Son los que la están impulsando.
Claro, a mí que me registren. Son las 2:41. Tenemos mañana Supermartes.
Partidazos en tiempo de juego.
Cavani, gol, 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 gol. ¡Uruguayo!
Fútbol, Sevilla-Valencia.
Voy a la triple. ¡Tic-tac! Desde Nixit.
Baloncesto, Efes, Valencia-Básquet. Este martes desde las 7 de la tarde en COPE más Valencia 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Con las narraciones de José Manuel Segarra y Rafa Villarejo. Los comentarios de Nacho Herrero y Fermín Rodríguez. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Mañana a las 7 de la tarde, partidazo, todo un clásico, también lo es, evidentemente que lo es. Sevilla-Valencia, 3 años, 3 temporadas lleva el conjunto che sin ser capaz de sacar ni un solo punto del Coliseo del conjunto hispalense, que es verdad que no está, está en un mal momento, a pesar de haber ganado contra el Mallorca el pasado sábado. No va a poder contar Sampaoli ni con Fernando, ni con Tecatito, ni con Rekic. ¿Y en el Valencia qué, Rafa? ¿Habrá muchas rotaciones teniendo en cuenta que el partido contra el Elche casi fue antes de ayer?
Yo creo que no. Ha dicho Gattuso que va a hablar con el staff médico y con sus ayudantes para ver la analítica. A él le gusta ver mucho las medidas, los números, la analítica. Insisto, el entrenamiento empieza en 17 minutos aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Creo que va a haber cambios seguro en el eje central. Se va a quedar Paulista en el banquillo, que andaba un poquito renqueante. Y sobre todo porque vuelve Diakabi después de sanción y su defensa titular es Comer con Diakabi. Insisto, creo que ese va a ser uno de los cambios. Diakabi por Paulista. En el centro del campo vamos a estar muy pendientes de Guillamón. Ha estado esta mañana tratándose con los fisios. No estuvo frente al Elche, aunque estaba en el banquillo por esos problemas en la rodilla. Así que yo no sé si darlo como titular. Me sorprendería con esos problemas en la rodilla que Guillamón fuera directamente al 11. Pero sí intuyo ahí un cambio. La entrada de Ilaiz Moriba. Y seguramente eso pueda provocar que Yunus adelante su posición y Kluivert se vaya al banquillo. Esa es mi pedrada. Jugaría en el centro del campo con Nico Almeida e Ilaiz Moriba. Y arriba con Yunus, Cavani, si finalmente llega, y Samuel Lino. Creo que esos dos cambios son los que puede apuntar Gattuso, pero vamos a estar, insisto, muy pendientes del entrenamiento porque seguramente, pues eso, si Cavani no sale hoy a entrenar, pues va a estar complicado. Vamos a estar también atentos de Castillejo, pero no ha entrenado todavía con el grupo. Si está, a lo mejor se sube al avión, pero vamos, para estarte en el 11 titular, seguro que no.
¿Va a hacer rotaciones Gattuso?
No, aquí no tenemos unidad A, unidad B. Aquí tenemos jugadores que se entrenan siempre a full. Quien está al 100% va a jugar. Quien no está al 100% no parte titular. Pienso que no es un problema físico, es un problema de mentalidad y de dar continuidad con lo que estamos haciendo.
Y como en casi todas las ruedas de prensa, hay un punto en el que Gattuso muestra su mirada más virulenta, por decirlo así.
León.
Sí, ahí se pone con el ojo afilado. Esta no ha sido excepción. Se le ha preguntado, sí, por el tema Lato, ¿no?
Sí, le han preguntado por Lato y los compañeros de Superdeporte hablaban de dos intereses de Ajax y Bolonia. A mí me hablan de un interés, vamos, que el Ajax ha estado en Mestalla viendo a Lato, pero ni ha habido oferta, ni ha habido conversación, de momento, pero evidentemente es ahora mismo un caramelito, porque dentro de dos meses queda libre. Y la información que contaban hoy los compañeros de Superdeporte es la misma que llevamos contando hace una semana. Y es que Lato a día de hoy no ha recibido ninguna llamada del Valencia. Que tiene el beneplácito de Gattuso, lo sabemos porque lo quiere de yerno, pero el Valencia no le ha llamado. Y hoy Gattuso pues ha hecho un Bordalás, ha hecho un Javi Gracia, ha hecho un Celades. No es nada nuevo, pero claro, como él lo dice con más vehemencia, pues parece que se cabrea un poquito más. Y harto de hablar de renovaciones, que lleva haciéndolo un mes, yo aquí pondría el asterisco. A él le gusta esa posición que está ocupando, a pesar de que hoy muestre otra cara. A él le gusta ponerse al frente de la situación deportiva. Él ha sido protagonista principal, incluso en algunas operaciones, por delante de Miguel Ángel Corona. A pesar de que, insisto, hoy se ha cabreado y ha dicho basta, no me pregunte más por el asunto deportivo. Ya hay, él le ha dicho director deportivo, que sepamos no es ese su cargo, pero ya hay un director deportivo para ello.
Y uno puede siempre hablar, aquí tenemos un director de sport, tenemos otra persona, si uno puede siempre hablar del mismo, de la renovación. Yo tengo que hablar de fútbol aquí. Yo no soy el director de sport, no soy el club. Yo he dicho que el club sabe con lo que piensa de Toni Lato. Y está. Porque si no, ogni semana, perché dopo se va a rinnovare Toni Lato, empezamos otra vez con otros jugadores. Tenemos un director de sport, tenemos dos personas, van a organizzare con una rueda de prensa con il director de sport e hablar con il director de sport. Y uno puede hablar siempre de renovación. Yo, cuando hablo con el club sabe que pienso de la plantilla. Y está. No puedo siempre responder de la renovación. Es difícil. No, yo no soy director de sport.
Qué cachondo es Gattuso, dice. Oye, hablar con el director deportivo, claro, como si fuera tan fácil. Como si hubiera hablado alguna vez el director deportivo del Valencia. Es que tremendo.
Y se ha girado a Javi Latorre, el director de comunicación, y a Javi Ribes, el responsable de prensa del primer equipo, y ha dicho, aquí hay dos personas que van a organizar, o sea, que está por caer esa rueda de prensa, sí. pero esa intención de que hable Corona no es de ahora. Esa intención de que hable Corona es desde abril, mayo, recuerdo yo que ya lo contamos, pero desde entonces no ha hablado, ahora se está preparando de nuevo, vamos a ver si
lo han presentado a Corona.
No, ni lo han presentado, efectivamente, ni lo han presentado. Vamos a ver si llega, no sé, imagino que ya cuando llegue el parón por el Mundial, imagino, no lo sé.
Pues a lo mejor. Esperaremos, que ya hemos esperado mucho tiempo, que no pasa nada.
Casualidad que se enfade Gattuso justo después de empatar en una muy mala segunda parte con el Elche. Casualidad, y la víspera de ir a Sevilla. Esto son todo...
No, pero que decir, yo puedo entender hasta cierto punto que a Gattuso le dé rabia responder sobre temas que no son estrictamente fútbol. Ya, pero es que si no responde él, no responde nadie. Con lo cual, las preguntas hay que dirigirlas al único portavoz que hay, no hay más.
Pero hace dos
es la vida, o sea.
Hace dos semanas, cuando ganaba y le preguntaban por Gallá, estaba encantado de hablar de Gallá y de la reunión de Lim, y no, ahora ya no.
Y que él ha estado en la primera línea de batalla, por delante incluso de Corona, en muchas situaciones, por ejemplo la de Gallá.
Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en los Lunes al Bar, como no, a las 6:10 de la tarde, que hay tiempo más que de sobra para opinar en clave de tertulia en torno a esto y a más cosas. Por ejemplo, las sensaciones que tiene el valencianismo de cara al partido de mañana. ¿Hay optimismo, Zamora?
Son reguleras. Estamos preguntando cuál es tu grado de confianza de cara al partido en el Sánchez Pizjuán. Como siempre, varias opciones, en este caso tres. Total victoria segura, firmo el empate o cero confianza en puntuar ante el Sevilla. Bueno, de momento, la gente es algo optimista. Firma el empate. El 43% de la gente que se ha pasado por Deportes Cope Valencia en nuestra cuenta en Twitter para votar seguido por el 30% que cree que el Valencia no va a puntuar en el Pizjuán y el 27% tiene confianza total por la victoria segura de su Valencia en Sevilla.
Pues luego os pregunto, ¿qué es lo que habéis votado vosotros al respecto? A las 6 y 10 os esperamos a todos en este mismo punto del dial en Los Lunes al Bar. Son las 2 y 50 minutos de la tarde, el Levante gana y tiene nuevo entrenador.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2 y 51 minutos de la tarde. Vamos a hablar de la victoria, pero antes, lo último, lo que creo que ahora mismo se está preguntando el levantinismo. Mañana va a ser presentado Javi Calleja como nuevo entrenador del Levante, Zamora.
Sí, va a ser finalmente a la 1:30, no a la 1 como estaba previsto. El equipo va a entrenar a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Buñol. Va a ser el primer día de Javi Calleja. Me dicen, por cierto, que su agente Unai Vergara ha estado esta mañana cerrando las últimas cosas en el Estadio Ciudad de Valencia. Mañana, como digo, la presentación. Ya podemos decir esto de empieza fuerte Calleja. El miércoles doble sesión de entrenamiento. La bacala está
bien. Están enchufados.
Sí, esas cosas que vamos a contar ya pasado mañana. Doble sesión, ¿no? Pero, si te parece, acaba de llegar y no entrena doble sesión, ¿eh? Que es una cosa terrible. Pero bueno, en fin, que ya está Calleja entre nosotros. Así que mañana será el primer día como levantinista. Como digo, primero entrenamiento y luego la presentación en el estadio.
A ver, desvélanos y explícanos. ¿Qué contrato ha firmado o va a firmar Javi Calleja? ¿Es uno más uno? ¿Son dos fijos? ¿Cómo es?
Bueno, es todo. Es uno más uno y es hasta 2024, como dijo el club. El motivo es el siguiente. Si el Levante consigue el ascenso a final de categoría, automáticamente es contrato hasta 2024. También la temporada 2023-2024. Si no consigue el ascenso el Levante a final de temporada, esperemos que no, que sí que lo consiga. Esta es la cláusula explicada por Felipe Miñambres.
La idea, que me imagino que es la que es de dos temporadas, siempre que ascendamos, y si no ascendemos, pues habrá una situación que podremos resolver cualquiera de las dos partes. Pero, en principio, son dos temporadas, esta y otra.
Hay una cláusula de salida, ¿no?
Claro, hay una cláusula de salida, una doble cláusula de salida por las dos partes, con una compensación económica hacia la otra parte, y se acabó. No nos interesa al Levante seguir contigo, o a Calleja no nos interesa seguir en segunda, pues lo arreglamos con X dinero.
Recuérdanos, ¿qué ha hecho Javi Calleja en los banquillos hasta ahora?
Pues en segunda división, nada. El sábado en Ibiza va a ser su estreno en la categoría de plata del fútbol español. 129 partidos en primera división, solo 6 en segunda B con el filial del Villarreal. Estuvo, como ya sabemos, en el Villarreal y en el Deportivo Alavés. Y 3 despidos. 2 en el Villarreal, te acordarás de lo de hacer un Calleja. Lo echaron, llegó Luis García, lo repescaron. Luego hizo una buena temporada, no le renovaron. Y siguió...
Fue Fernando Roche el que dijo, Calleja, sí, que vuelva.
Y luego ficharon a Unai Emery con la temporada en marcha. Acabó muy bien, ¿te acuerdas? En el año de la pandemia. Sí. Y ya tenían
su salida fue rara, ¿eh?
Porque ya, Villarreal. Claro, porque ya tenían fichado a Emery.
Sí, ya.
Y acabó muy bien el equipo y se quedó aquello así un poco compuesto y sin equipo, Javi Calleja. Y luego fue a la vez, lo salvó en ese tramo final espectacular y luego lo echaron. También de aquella manera. Acuérdate que esperaron a la fecha exacta para no tener que pagarle X dinero. Bueno, pues así lo echaron del club iteriano. No ha conseguido ningún ascenso como entrenador, sí como jugador. 2. Uno en el Villarreal, nada más llegar, como jugador, repito, 99-2000, y otro en el Málaga, temporada 2007-2008.
Que le vaya muy bonito a Javi Calleja, porque sus éxitos serán los del Levante, y lo que deseamos todos, evidentemente, es que el Levante regrese cuanto antes a la primera división. Venga, más nombres propios que tienen que ver con la actualidad, Granota. 2 clasicazos. Campaña y Morales.
Sí, lo contábamos ayer en la transmisión del partido en tiempo de juego en directo. Uno muy feo, el otro mucho mejor, el de Morales. Morales estuvo por primera vez en el palco del Ciudad de Valencia como invitado, como espectador de su Levante. Me cuentan que trato espectacular el que recibió Morales durante toda su estancia. Llegó un poquito después del pitido inicial. Una gorra negra, lo habrás visto, una camiseta negra, sentado en la parte alta del palco. Y Morales, casualmente, fue testigo, involuntario, de lo que ocurrió con Campaña. A Campaña, contado por testigos y fuentes cercanas al entorno del futbolista, han confirmado a la cadena COPE que así fue. Hubo un espectador, muy mal hecho por parte del espectador, no puede ser de otra manera, que le menospreció, que le insultó. No vamos a decir exactamente lo que le dijo, pero que le insultó. Campaña, que sí, que se lo podía haber ahorrado, pues tuvo ahí un cruce dialéctico con el espectador desde el palco, no el palco VIP, el palco privado de los futbolistas, que está completamente descubierto y que cualquier seguidor del Levante puede no acceder a él, pero sí desde luego ver a Campaña. Así que feo el episodio que vivió otra vez un Campaña que sigue lesionado, que ya dijo Felipe Miñambres que a ver si puede estar para la semana que viene.
Pues a ver si es verdad. Lesionados Musonda y Saracchi, ¿sabemos qué tienen?
Bueno, vaya tela lo de Musonda. 57 minutos ha jugado este chico en el Levante todavía y va a estar 4 semanas de baja por esa lesión que desvelamos en COPE el viernes pasado. Lesión en el cuádriceps sufrida en el tramo final, en los poco más de 10 minutos que jugó en Anduba el pasado jueves. Y estamos pendientes de saber qué tiene Saracchi. Se retiró ayer al descanso, lesionado. Explicó Felipe Miñambres que notó unas molestias en el hombro derecho, que creía que no iba a ser demasiado grave. Estamos esperando que nos digan exactamente qué es lo que tiene Saracchi en ese hombro derecho que le obligó a retirarse ayer en el partido ante el Leganés.
La segunda victoria consecutiva del Levante deja al equipo noveno con 16 puntos, ahora mismo a 2 de la promoción de ascenso que marca el Eibar y exactamente a 6 del ascenso directo. Es verdad que el Eibar, que es el que cierra en la sexta plaza, juega esta noche en la conclusión de la jornada número 11 contra el Sporting de Gijón. Son las 2:56 de la tarde. La era Mumbrú en Valencia Basket ha empezado torcida.
¿Sabes cuál es el deporte más completo que existe? Superarte. Ven a practicarlo a Atalanta Sport Club con la última tecnología fitness y el coaching más estimulante y experimentado de Valencia para superarte física y mentalmente. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuarta derrota consecutiva de Valencia Basket. 2 en Euroliga, 2 en la Liga ACB y de las 4 derrotas consecutivas, 3 en casa. Se ha demostrado que el equipo no sabe manejar los instantes finales. Los parciales en contra son auténticas losas. Ayer, cuando en el cuarto-cuarto Valencia Basket ganaba por 9, encajó un sonrojante 0-10 y en la última acción, McFadden hizo un triple que terminó por darle la victoria a UCAM Murcia. 7-4, 7-5. Mumbrú, con sus palabras, eso sí, decía lo fastidiados que están.
Derrota dolorosa, ¿no? Más en el último segundo, otra vez, ¿no? Como la del último día, y no os voy a engañar que estamos... Estamos jodidos, ¿no? Estoy jodido, es normal. Jodidos durante un rato y mañana volver a entrenar, viajar y pensar en el siguiente partido. Sí, claro, me preocupa sobre todo el estado anímico, ¿no? Del equipo después de 2 derrotas en el final en casa.
A perro flaco todo se vuelven pulgas. James Webb lesionado para varias semanas. Nadie sabe decir cuántas. Tiene una artritis en el dedo de su pie izquierdo. Baja sensible para Valencia Basket, que a esta hora está volando rumbo a Estambul, donde mañana va a jugar contra el campeón de Europa, el Anadolu Efes. Se queda allí, pero pasa de la zona europea a la zona asiática de Estambul para jugar el jueves contra Fenerbahce. Regresa a Valencia, cambian las maletas y se marchan a Santiago de Compostela para jugar el fin de semana contra Obradoiro. La semanita va a ser divertida para los hombres de Alex Mumbrú a la búsqueda de una victoria que rompa esta fatídica racha. Además, las chicas también mal. perdieron por 16 en Salamanca contra Perfumerías Avenida, 79-63. Suman una victoria y dos derrotas, y ojo, en 9 días, la Euroleague con la visita a la Fonteta de la Virtus de Bolonia. Fútbol femenino, ¿qué hicieron las nuestras? Villarejo.
Pierde el coliderato el Levante después de empatar a 1 frente a las catalanas de Las Planas, y victoria con gol de Berta, 0-1 ganó el Valencia a la Lama al Pozo.
Y fútbol sala hoy.
Se cierra esta noche, cuarta jornada, 9:30, Jaén-Levante.
A las 6:10 tenemos otra cita en Los Lunes al Bar. Gracias por la compañía. Buenas tardes.